La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Aquí estamos con usted, el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es miércoles, es mitad de la semana. Espero que sus actividades hayan fluido bien a lo largo de este día, que pues ya prácticamente no faltará mucho para algunos en terminar su jornada. Espero que la concluyan bien, con buenos saldos, con cosas positivas. Gracias por estar entonces con nosotros en este miércoles ya 30 de julio de 2025. Aquí le presento el resumen informativo. La Secretaría de Marina cancela la alerta de tsunami emitida por el Pacífico mexicano tras el terremoto de magnitud 8.8 registrado en Rusia. El gobernador Pablo Lemus recibe la primera propuesta de reestructura interna del CIAPA, elaborada con el apoyo de consultores externos. Contempla ajustes en áreas administrativas y de recursos humanos.
Nos hicieron una propuesta de una reingeniería administrativa, de recursos humanos y de servicios del CIAPA.
Arranca la construcción del puente Amado Nervo que conectará Bahía de Banderas, Nayarit, con Puerto Vallarta, Jalisco. La obra concluirá en noviembre del 2026.
Es un puente que tiene 20 claros de 40 metros cada uno. Estará generando 2.700 empleos y es 500.000 de habitantes el que se ve beneficiado.
Descarta la delegada de Bienestar en Jalisco ruptura de convenios con la banca comercial para cobrar pensión de 65 y más.
Cuando no ponen su NIP de forma correcta o fallan en un determinado número de veces, a veces le retienen la tarjeta del cajero. Hemos encontrado situaciones de este tipo.
Avanza creación de registro estatal de personas en situación de calle.
Durante demasiado tiempo se ha normalizado que las personas en situación de calle vivan en el abandono. Hoy, con este avance, demostramos que cuando hay voluntad política se pueden construir soluciones dignas, humanas y coordinadas.
Podrían corresponder a los asesinos de un niño de 8 años los cadáveres encontrados esta mañana en Tlaquepaque y Tlajomulco.
No hay seguridad del tema. Se están por determinar. Yo, si me permiten, les enviamos un comunicado ya con el resolutivo que haya podido ser de este tema.
Por primera vez, la Fiscalía de Jalisco ofrecerá disculpas públicas por omisiones en la búsqueda de desaparecidos. Les saludamos con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien está, como siempre, Bere, sonriente, atenta, amable. Todo el mundo puede estar de malas menos ella. Es de verdad una cosa maravillosa. De verdad se lo digo. Pues Bere, con ese optimismo y esa alegría que le caracteriza, estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero, te iba a decir Gerardo, no. Ah, no, Gerardo Huerta también se anda por ahí, ¿verdad? Sí, se fue a comer. Bueno, Gerardo está, pero también está Osvaldo Estrada, ambos esta tarde ahí en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque pues vamos a empezar a desglosar efectivamente la información, el reporte meteorológico que también a muchas personas les es de interés. Hoy el pronóstico es de lluvia en gran parte del país. En Jalisco, combinación de sol y nubes con probabilidad de lluvia para las próximas horas. En Guadalajara hemos tenido una máxima de 31. Ha sido en realidad una tarde cálida y se espera que sea una noche fresca y no se descarta la probabilidad de lluvia. El sol se estará ocultando a las 19 horas con 33 minutos. Esto es 7 de la tarde con 33 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya estaremos de vuelta con usted para seguirle llevando los detalles de la información de lo que se ha generado en este miércoles. por la noche llamaba mucho la atención una noticia, principalmente por el grado de magnitud del sismo. Estoy hablándole a usted que llamaba la atención que en Rusia hubo un terremoto de 8.8. Uno puede decir, Rusia está re lejos, ¿no? Lo que llamaba la atención, reitero, era que el terremoto pues estuvo bastante sacudido, de 8.8. Pero en muchas ocasiones hemos hablado que el planeta es incluso como nuestro cuerpo. Se la pongo muy sencilla. Si usted tiene una uñita enterrada en alguno de los dedos de su mano o en alguno de los dedos de su pie, todo su cuerpo está incómodo. Esa sola uñita ahí enterrada lo trae hasta de malas. Pone en estado de inconveniencia, por decirlo así, a todo su cuerpo. Lo mismo sucede con el planeta. Cuando Mafalda, ¿se acuerda usted que decía que si los chinos se pusieran de acuerdo en todos dar una patada al mismo tiempo, o golpear el piso todos al mismo tiempo con el pie, del lado de Occidente la estaríamos pasando muy mal, porque rebotaría, ¿no?, precisamente de este lado del planeta. Y es que, de verdad, la naturaleza, todo está en una perfecta armonía, y en donde algo se descuadre, prácticamente podríamos encontrar que se descuadra en otros puntos. Y esto se lo digo porque una vez que se da a conocer lo del terremoto de magnitud 8.8 allá en Rusia, inmediatamente el Centro de Alerta de Tsunamis hizo lo suyo, hizo lo propio, hizo la advertencia para todos los países que estamos o que tenemos precisamente playa en el Océano Pacífico. Obviamente, pues México no es la excepción. Tan es así que ahí estaba esta alerta de tsunami. Ya, afortunadamente después, con el tiempo, o a las horas quiero decir, la Secretaría de Marina dio a conocer a través de sus redes sociales que cancelaba esta alerta emitida para el Pacífico mexicano luego de este terremoto. ¿Sabe usted a qué distancia estamos de Rusia? ¿No? Que por eso uno piensa, está re lejos Rusia. Pues sí está lejos, pero el tsunami, es decir, el terremoto, pues no se iba a quedar nada más ahí, tenía que impactar de alguna manera en el resto del mundo. Estamos prácticamente, si tuviéramos una línea recta entre la Ciudad de México y Moscú, estamos a una distancia de 10.734 kilómetros. 10.734 kilómetros. Pues bien, lo que pasó en Rusia también nos pega a nosotros. Pero aquí vamos a escuchar lo que esta mañana el titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez, quien encabezó el operativo de vigilancia en Puerto Vallarta, hablaba sobre este fenómeno. Ya pasó, ya no está la alerta de tsunami, pero sí es interesante saber, pues, cómo es que se da el protocolo para emitir una alerta de tsunami, a pesar, como le digo, de que Rusia puede estar lejísimos de nosotros. Vamos a escuchar.
Bueno, las variaciones en el mar en Puerto Vallarta han sido mínimas. El punto donde mayor variación se ha presentado ha sido en Manzanillo, con 1.20 m aproximadamente. Sin embargo, en el estado de Jalisco no tenemos reportes de afectaciones a personas, a embarcaciones o a comunidades en el litoral. La alerta se mantiene activa. Esperamos que en las siguientes horas pueda eliminarse esta alerta y estar en condiciones normales. Las playas van a mantenerse con bandera roja debido al aumento de las corrientes de retorno por este tipo de oleaje, aunque las variaciones en la altura del oleaje sean mínimas en comparación con mareas de tormenta o incluso con la marea normal. El empuje que traen estas olas pueden generar algunos problemas, y es por eso que se pide tomar precauciones a las embarcaciones y a las actividades que se realizan, a las actividades recreativas en playa.
¿Cuánto puede permanecer activada esta alerta de tsunami?
Va a ser cuestión de horas, y espero que en las siguientes 5 o 6 horas pueda eliminarse ya la alerta del tsunami.
Don Antonio Flores preguntaba, ¿qué tiene que ver el terremoto de Rusia con lo que suceda en el Pacífico y nuestras playas? ¿Le podríamos explicar exactamente cuáles son los protocolos y las condiciones que debe haber para emitir una alerta de tsunami? ¿Qué es un tsunami y por qué? ¿Por qué las costas mexicanas también estuvieron, digamos, de alguna o están de alguna manera, pues, en alerta?
Bueno, todas las costas del Pacífico están en alerta, tanto las asiáticas, las del el Golfo Índico o las cercanas a esta región, pero principalmente el litoral americano, desde Alaska en Estados Unidos hasta Chile. Rusia es un país bastante grande, es un país bastante extenso y tiene litoral en el Pacífico. Este sismo de 8.8 se origina en su litoral del Pacífico. Más o menos se preveía una duración de 11 horas. El sismo fue el día de ayer, más o menos a las 5 de la tarde, hora local de México, que se presentó, y preveíamos, de acuerdo a los informes y las alertas, que en un lapso de 11 horas pudiéramos tener variaciones en las costas mexicanas, particularmente en las de Jalisco.
Me gustaría que le explicara un poquito a nuestro auditorio en qué consiste el tema de la alerta del tsunami, porque luego la gente se imagina que pues va a ocurrir como en las películas, ¿no? Que va a ser devastador, que va a inundar pueblos y demás. Creo que no va por ahí, y me gustaría que nos precisara un poquito en qué consiste la alerta, y que puede ser un tsunami que, como ya lo decían ustedes, puede alcanzar olas de hasta 1 metro de altura, pero no precisamente va a arrasar con Puerto Vallarta, por ejemplo.
No, fíjate para este tipo de eventos, lo que prevíamos pudieran ser afectaciones en las zonas de playa, en las zonas más cercanas a la playa, en las entradas a lagunas o incluso a las entradas a las zonas de almacenaje o de muelles, dársenas o marinas en las costas de Jalisco. Afortunadamente no fue así, no tuvimos efectos importantes. En este momento no hay reporte de afectaciones a infraestructura, a comunidades o a personas, pero vamos a seguir manteniendo la vigilancia. Los tsunamis pueden tener un origen diverso, generalmente todos por fenómenos geológicos, aunque puede haber algunas variaciones, pero se derivan de actividades sísmicas o actividades volcánicas o deslizamientos de ladera, y todos tienen características diferentes. Aquellos tsunamis que son de eventos lejanos como este, que pueden tener efectos menores, porque si bien ya tienen 11 horas viajando, han ido perdiendo energía, y los efectos que pudieran generar pueden ser menos catastróficos. Sin embargo, hay eventos que pueden ser muy cercanos, que pueden generar o llegar a impactar al litoral con una mayor fuerza, y pueden generar daños importantes o de relevancia para la infraestructura o para las personas.
¿Cuáles son los protocolos? ¿De qué forma se entera la población que hay una alerta de tsunami?
Mira, en el caso de Jalisco, estamos replicando los boletines que emite el Centro de Alerta de Tsunamis de la Marina Armada de México, que nos llegan a través de ellos directamente y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y nosotros activamos protocolos de comunicación a través de los diferentes medios de comunicación, a través de las redes sociales, grupos comunitarios, y en la costa de Jalisco particularmente tenemos un sistema de alerta de tsunamis.
Pues ahí escuchó usted al titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez. Interesante, ¿no? Al final es un fenómeno natural, es parte de la naturaleza, los terremotos, sus implicaciones, sus efectos, no solamente donde se origina, sino cómo esto puede rebotar literal a kilómetros y kilómetros de distancia, como ya lo decíamos, más de 10.700 kilómetros separan a México de Rusia, pero nos pusieron en alerta. Y seguimos nadando en aguas informativas, si me permite el término, porque, bueno, pese a que las lluvias comenzaron a finales de junio y la primera quincena de julio fue torrencial, provocando severas inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, para la segunda mitad de este mes, las precipitaciones se alejaron incluso del interior de Jalisco. Así lo informó el meteorólogo por la UDG, Mauricio López.
Después, las precipitaciones se retiraron en la mayor parte del centro, Alto, Ciénega, también hacia el sur y norte del estado, y las únicas regiones donde aumentó la lluvia esta segunda quincena fue hacia la costa de Jalisco y en zonas montañosas. Con base en las diferentes estaciones meteorológicas que tenemos a lo largo del estado de Jalisco, las precipitaciones todavía se encuentran por debajo del promedio.
Según el meteorólogo Mauricio López, esta segunda quincena de julio sin lluvia será parte del pronóstico, consecuencia del cambio en el fenómeno climatológico. Y pese a esta disminución de lluvias, se mantienen estables las presas en el estado. Marc Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Ya hacías mención justamente de cómo ha estado pues variando el tema del temporal de lluvias. Y en el caso pues de los principales cuerpos de agua que suministran, concentrémonos en los pues a la zona metropolitana de Guadalajara, han tenido mejorías en comparación principalmente con meses anteriores, sobre todo pues el mismo periodo del año pasado, pero también en estos primeros días que han ido creciendo. En este caso pues el principal, recordemos, es el lago de Chapala, que recordemos suministra el 60% del agua que llega a la ciudad, y en este caso se encuentra el 56%, aunque recordemos que es beneficiado principalmente por los escurrimientos provenientes de las presas ubicadas en la cuenca del río Lerma, sobre todo pues aquellas que se encuentran en el estado de Guanajuato. Por poner un ejemplo, la presa Solís, la cual pues ya hemos escuchado sobre ella en distintos días anteriores, sobre el tema del acueducto y cómo quizá podría pues afectar, ¿no? Pero pues eso es otro tema. Y por lo tanto, pues espera que conforme avance el temporal de lluvias, el lago siga mejorando su nivel de almacenamiento conforme pues haya lluvias en la parte pues de la cuenca del río Lerma, desde donde nace, incluso desde el Estado de México, pero también en el Estado de Guanajuato principalmente, incluso también en la zona de Michoacán. Otras presas, y ya en Jalisco, bueno, también siguiendo el tema de Jalisco, pero que tal cual sus escurrimientos, digamos, y sus fuentes de agua vienen desde Jalisco, está la presa Calderón, la cual pues se reporta al 87% de su capacidad, un buen nivel, ha ganado bastante nivel en comparación, por ejemplo, con otros años donde pues ha estado incluso pues a punto de secarse, ha llegado casi a niveles de asolve prácticamente, lo cual pues ha afectado a algunas colonias, porque pues de ahí se abastecen, de aquí de la ciudad. También la presa La Red se encuentra al 100%, aunque recordemos que esta es derivadora, no es como tal para suministro, así como la presa El Salto, la cual alcanza el 68% de su capacidad, una de las que se ha visto pues afectada, digámoslo así, que no ha tenido pues buenos niveles de almacenamiento principalmente, aparentemente, porque pues en algunos puntos del año se le ha estado extrayendo agua para pues directamente a la presa Calderón. Recordemos que forma parte de este acueducto que se construyó desde el año pasado por parte del gobierno federal para conectar la presa Zapotillo con este sistema de presas, además El Salto, la presa Calderón, y traer agua de la zona metropolitana de Guadalajara. Y justo hablando de la presa El Zapotillo, que pues fue es la última que se ha puesto en operación, está al 100%, aunque recordemos su capacidad es de apenas 46 millones de metros cúbicos que puede en este caso almacenar, muy por debajo de lo que se proyectaba originalmente, pero eso es otro punto. Recordemos que también ya está aportando poco más de un metro cúbico por segundo a la zona metropolitana desde el pasado mes de mayo, aunque todavía pues todavía le falta cumplir con su estimado, que recordemos iba a ser en teoría de 2 metros cúbicos por segundo, más el metro cúbico que se aportaría desde la presa El Salto, para pues traer los famosos 3 metros cúbicos que se prometieron tanto por el gobierno federal y como el estatal desde las administraciones pasadas, con la conclusión de este proyecto del Zapotillo. Habrá que esperar, finalmente, si en el temporal de lluvias pues sigue mejorando, se sigue manteniendo sobre todo estos niveles. Algunas de estas presas, según los reportes diarios que emite la Comisión Nacional del Agua, pues ya han estado superando incluso su capacidad de almacenamiento, por lo tanto, pues es obvio que están, digamos, desfogando agua hacia pues otras presas, en el caso de este conjunto de presas que les mencionaba, sobre todo pues para que haya un mejor nivel en ellas y pueda haber más agua para el siguiente temporal de estiaje, la temporada de estiaje, y que no haya problemas como ya lo ha habido en los últimos años aquí para la ciudad. Por lo pronto es mi reporte, Mercedes.
Y por lo pronto digamos que las presas están con la suficiente agua. Pues ya veremos, Marc. Te agradezco la información. Sí, perdón, ibas a decir.
Sí, justo como lo mencionas, habrá que esperar, únicamente.
Gracias, Marc Hernández. Muy buena tarde.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias. Hacemos una pausa para escuchar El Mundo al Instante y al regreso tenemos más información local. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con el agua. Y en este caso, el CIAPA. Se supone que el día de hoy el gobernador Pablo Lemus Navarro estaría recibiendo una primera propuesta de reestructura interna para el organismo. Edgar Flores Maciel, a estas alturas, 6:34 PM, ya la habrá recibido el gobernador. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues en teoría sí, habrá que ver a quién regresó allá de Nayarit y Puerto Vallarta porque tenía que ir. Y lo que señaló, por lo menos hoy en la mañana, es que regresando es cuando iba a recibir esta propuesta, que sería, la calificó como la primera entrega de la del plan de reestructura interna a fondo del sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado. Un sistema que ha sido multiseñalado y justamente en torno a esto le cuestionábamos hoy al mandatario estatal. Dijo que pues tuvo que pedir a consultores externos, que dijo, ojo, sin pagar el de un 5, a pro bono, pues esta propuesta, este plan de cómo se puede resurgir el CIAPA y que finalmente puedan argumentar o puedan sustentar que este 9.6% de incremento, pues finalmente sí tuvo resultados o sí va a tener resultados para la población, que seguimos pagando más o ya pagamos más, pero que seguimos recibiendo pues agua como tejuino. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar lo que señaló en torno a esto, qué fue lo que pidió, qué le van a entregar y en qué sentido va esta propuesta. Esto es lo que señaló Pablo León Navarro.
Pedí a un grupo de consultores que pro bono, es decir, sin cobrar ni un solo centavo, nos hicieran una propuesta de una reingeniería administrativa de recursos humanos y de servicios del CIAPA. Hoy vamos a ver, digamos, el primer saque de la misma, porque después se la voy a proponer a las presidentas y presidentes municipales.
Bueno, el caso es que esta primera entrega la haga extensiva a los alcaldes metropolitanos, ellos le sumen, le resten, le dialoguen, en fin, le hagan adecuaciones para que finalmente quede una propuesta integral, una primera parte. Ya escucharon ustedes, recursos humanos, administrativos, pero sobre todo lo más importante, los servicios que entrega el CIAPA a la ciudadanía. Por supuesto que se le cuestionó si pues ya hay resultados o no, en qué va este tema de las contrataciones irregulares. Dijo que en los próximos días el órgano interno de control del Estado, la Contraloría del Estado, mejor dicho, le va a entregar los resultados de esta investigación para, pues también seguramente analizar en otra mesa de trabajo la posible pues salida, o en su caso, la permanencia del titular del CIAPA al frente de la pared estatal, un tema que no abordó mucho el día de hoy, pero que ya lo había anticipado desde ayer, pues está en la cuerda floja y no descarta que pueda salir del CIAPA el titular que actualmente ocupa ese cargo.
Te agradezco la información, Edgar, y bueno, lamento lo que te hayan dejado tirado el coche.
Aquí andamos batallando, pero bueno.
Bueno, con cuidado, pues.
Muchas gracias, sigo pendiente.
Que estés muy bien, Edgar Flores Maciel. Que por cierto, mire, integrantes del movimiento social apolítico realizaron la clausura simbólica de las instalaciones del CIAPA en Guadalajara ante las deficiencias que han tenido en el servicio en los últimos años y exigieron dar marcha atrás al aumento de 9.65% a las tarifas 2025 aprobado por el Congreso de Jalisco a fines de junio. Los manifestantes recriminaron además la mala calidad del agua que suministra el CIAPA, por lo que anticiparon que de no obtener resultados positivos, este viernes comenzarán una serie de manifestaciones. Pues ya veremos, pero ahí está entonces el amago de los integrantes del movimiento social apolítico. Y por cierto, el Congreso de Jalisco aprobó un exhorto al CIAPA para que elabore un mapa integral de riesgo por socavones y colapsos subterráneos en coordinación con los municipios metropolitanos y sus áreas de protección civil y obras públicas. La iniciativa busca identificar zonas de alto riesgo derivadas del deterioro de la infraestructura hidráulica y las condiciones geológicas del subsuelo. También se solicitó realizar descuentos a usuarios afectados por fallas en el servicio. Bueno, pues vamos a ver si el CIAPA le hace caso al Congreso de Jalisco. ¿Y qué cree? Seguimos hablando de agua. Pues que resulta que la contaminación del río Santiago no se genera en Jalisco. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas? Te escuchamos. Entonces, ¿quién contamina el río Santiago, Gus?
Muy buena tarde, Mercedes, con el gusto de saludarte. Esta tardecita, por cierto, estoy escuchando retumbar el cielo para tener, por favor, muchísima precaución. Está pronosticada algunas tormentas aisladas. Parece que sí, hoy sí nos llueve después de varios días de tener estas intermitentes chispeaditas. Pues al parecer ahí viene la lluvia a cuidarnos todos. ¿Y qué crees? Voy a retomar lo que dijiste para hacer, digamos, engancharme de ahí. ¿A poco no todo es en Jalisco? Pues esto dice la autoridad, Mercedes, respecto a la contaminación del río Santiago, que hay que recordar que en el país es la cuenca, es el río, es el vertiente de agua más contaminado, incluso demostrado científicamente. Hoy se presentó un informe y un balance de la situación que tienen las cuencas en el estado de Jalisco, y sobre esto habló la coordinadora de gestión del territorio, Karina Hermosillo. Ella argumentó y defendió que las aguas del río Santiago ya llegan contaminadas a Jalisco, de alguna manera diciendo, bueno, pues no toda la responsabilidad es nuestra. Señala a estados aguas arriba, por donde cruza el cauce antes de tocar territorio jalisciense. Para no decirte más, mejor vamos a escuchar a la coordinadora de gestión del territorio del estado, Karina Hermosillo.
Y hablando de justicia hídrica, el caso del río Santiago nos recuerda que buena parte de su contaminación no se origina en Jalisco, sino que llega desde otros estados que están aguas arriba en la cuenca, Guanajuato, Michoacán, el Estado de México. Por eso hablamos de justicia hídrica no solo como un principio local, sino como un compromiso compartido entre territorios. Y hablando de justicia...
Con este mensaje, Karina Hermosillo lo que está pidiendo a las otras entidades, como bien lo dijo, Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, es tener corresponsabilidad, es decir, no aventarnos así como así sus aguas contaminadas, porque si bien el cauce continúa hacia Jalisco, pues las consecuencias sí son para nosotros. En el Estado de Jalisco, Mercedes Auditorio, hay 231 plantas de tratamiento, 231. De esas, 106, un poco más del 42%, están en la cuenca del río Santiago. De esas 106, 54 son operadas por la Comisión Estatal del Agua. Las otras son entregadas a los municipios o se hacen con inversión conjunta, Estado-Municipio, se entrega la operación municipal y entonces es así como se trabaja. De estas 231 plantas tratadoras de agua distribuidas en todo el territorio, trabajan en conjunto al 93%. Eso dijo él, ahora es el secretario, Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, quien señala que significa que estas 321 plantas tratadoras tienen capacidad para sanear 13.993 litros por segundo. 13.993 litros por segundo, pero él dice que no son suficientes. Es por eso que el gobierno del estado hoy anunció una inversión de 129 millones de pesos para el 2025, es decir, todo lo que resta del año, para modernizar y crecer estas plantas de tratamiento. Escuchemos al secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco, Ernesto Marroquín.
Este año tenemos una inversión en materia de saneamiento de alrededor de 129 millones de pesos en proyectos de rehabilitación de plantas, rehabilitación de colectores y reconexión energética. También quisiera decirles que hemos estado haciendo un esfuerzo muy importante para tener todas las ingenierías básicas y los proyectos de las plantas que nos hace falta construir.
Este último dato es muy necesario, Mercedes, hay que señalarlo, incluso subrayarlo. Lo que dice Ernesto Marroquí es que faltan muchas plantas de tratamiento de agua para poder sanear lo suficiente el río Santiago. No está completo, hay que recordar que desde la pasada administración con Enrique Alfaro se prometió el saneamiento total del río Santiago, cosa que no se cumplió, cosa que incluso la Comisión Nacional del Agua señaló que se había faltado a los compromisos estatales y del Estado, se le también señaló a la Comisión Nacional del Agua, hubo por ahí un estira y afloje, hay que recordar, desde la creación de esta Secretaría de Gestión del Agua, pues hubo algunos señalamientos de la Federación al Estado y del Estado a la Federación, total que no se pusieron de acuerdo, pasó el sexenio de Enrique Alfaro con mucha materia incompleta, mucha tarea que no se hizo en el río Santiago, como la promesa de sanearle. Entra Pablo Lemus Navarro con el compromiso y la promesa otra vez. El río Santiago tiene que sí o sí ser tratado al 100%. Es por eso que Ernesto Marroquí señala que están en espera de esa inversión federal, de la inversión federal, es decir, dinero que tiene que mandar la propia Cuarta Transformación para construir estas plantas tratadoras faltantes y ahora sí hablar del saneamiento completo del río Santiago. Volvemos a escuchar cómo esta dependencia o este decir, me falta que la federación me dé para yo poder hacer. Ojalá de verdad esto vaya a buen puerto. El río Santiago es la cuenca, es el río más contaminado de todo el país, de todo México, y la mayor parte de la contaminación pues llega al estado de Jalisco. Estaremos atentos, hay muchas comunidades que padecen la contaminación, hay muchísimas industrias, empresas que vierten sus desechos, sus líquidos contaminantes, todos los químicos a este gran cauce. Las consecuencias son para todos, no solo medioambientales, sino realmente nos perjudica a todos. Es el reporte.
Ha sido una gran deuda, sin duda alguna, el tema del saneamiento, pero también me parece que el de la conciencia de pues evitar seguir contaminando, ¿no? Sí. Particularmente me parece que muchas empresas se hacen de la vista gorda, voltean para otro lado, no hay realmente castigos ejemplares, entonces pues la naturaleza sigue siendo la víctima en este caso, particularmente el agua, y bueno, como bien lo dices, pues nos toca también en un rebote por las aguas contaminadas una afectación a la salud de los humanos. Pues estaremos atentos, Gus.
Claro que sí, y volvemos al tema de la repartición de responsabilidades.
¿Sí?
El gobierno del estado le dice que la Conagua dice no tengo suficiente dinero, vuelve la responsabilidad a los municipios dicen es zona federal, y total, que por lo más no se hace nada, no sé.
Sí, efectivamente, o hacen como que hacen, en fin.
Hacen como que hacen, efectivamente.
Gus, muchas gracias.
Gracias a ti, estaremos al pendiente del tema.
Seguimos en comunicación.
Claro que sí.
Tenemos que hacer un corte comercial. Pues vamos con un bloque, digamos, ya dejamos el agua de lado para ir con un bloque, digamos, que puede ser económico, o más bien es económico, porque la presidenta Claudia Sheinbaum pues tuvo hoy al mediodía una reunión con congresistas de los Estados Unidos, donde bueno, pues ciertamente fue uno de los temas a tratar. De igual manera celebró por la mañana inclusive los nuevos indicadores internacionales con respecto a la economía mexicana. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los dichosos aranceles? El PAN critica al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En fin, aquí en este combo económico, mi compañero Arturo García Caudillo nos lo desglosa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hace un par de horas se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien fue acompañado a Palacio Nacional de algunos congresistas estadounidenses, los que iban por Nebraska, republicano él, Donald Bacon y Rohit Khanna, de demócrata por el estado de California. Esos fueron los tres que se reunieron. Pensábamos que iban a ser más, porque previamente se iban a reunir o se reunieron con Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores. Él también estuvo, de hecho, presente en Palacio Nacional. Y, pues bueno, fue básicamente una visita de cortesía. Lo que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum que iban a tocar, pues eran temas que fueron realmente muy por encima, porque era muy poco tiempo el que estuvieron en Palacio Nacional. Pero escuchemos lo que comentó la presidenta en la mañana cuando nos confirmó justamente que iba a reunirse con ellos.
Pues vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos, la situación de nuestros paisanos allá, nuestra preocupación por lo que están viviendo, la necesidad, siempre hablamos de ello, de una reforma migratoria que permita que los mexicanos tengan una forma con papeles que les permita trabajar allá, porque ayuda a la economía de Estados Unidos y obviamente apoya a las familias de México. Son los temas que normalmente hablamos, temas de seguridad, comerciales, que estamos haciendo.
Pues parte de lo que comentó en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, que también se le preguntaba acerca de la economía nacional, porque pues hoy los indicadores que aparecieron reconocidos no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional por organismos internacionales, pues es que la economía sí ha avanzado en lugar del retroceso que se esperaba. La economía sí ha avanzado. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Es 1.3% anualizado, y un crecimiento en el último mes, trimestre. Y el Fondo Monetario, ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3, creo que decían, y desde aquí dijimos, se están equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida, por supuesto que hay sus impactos por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, no solo en México, en el mundo entero, y particularmente en México, pues por la integración económica que tenemos en Estados Unidos. Pero el plan que desarrollamos pues está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con esto del tema económico, celebrando por supuesto el crecimiento de la economía nacional, 1.3% anualizado, y pues bueno, el tema es que el Fondo Monetario Internacional dice se equivocó en sus pronósticos. Además, recordó que en 2022 la pobreza en México se redujo, lo mismo que la desigualdad. Esto no fue en su sexenio, sino en el sexenio anterior. Sin embargo, hoy también iba a salir publicado por parte de INEGI la encuesta sobre economía, una encuesta sobre economía. No sé si ya habrá salido, pero ella esperaba que justamente arrojara cifras positivas también en el combate a la pobreza y la desigualdad. Y efectivamente, como bien decías, después de las declaraciones de ayer de Marcelo Ebrard, que pues ya México había hecho todo lo que tenía que hacer y era optimista respecto de que los aranceles de 30% que había anunciado Donald Trump no se fueran a aplicar o fueran a ser o lleguen a ser menores, pues bueno, hoy el Partido Acción Nacional, en voz de Héctor Saúl Téllez, que es el vicecoordinador económico de la bancada de los diputados panistas, pues dicen que cómo es posible que diga que ya se hizo todo lo posible. Eso quiere decir, dice, que ya tiró la toalla.
Es muy lamentable lo que estamos viviendo en los embates arancelarios contra la economía mexicana. Parece que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya tiró la toalla, diciendo que se hizo lo suficiente y que le toca a Estados Unidos ya decidir si habrá aranceles o no. Y creemos que la posición del gobierno mexicano debe de ser extenuante, exigente, y debe ir no solo al 100, sino al 1000% en toda la negociación con los Estados Unidos. Parece que el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum está completamente desacreditado y deshabilitado ante el gobierno de Estados Unidos, toda vez que Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard no han logrado quitar uno solo de los aranceles que al día de hoy siguen persistentes, como es el de la industria automotriz, acero, aluminio, cobre, todos los productos mexicanos de exportación, jitomate, la amenaza aeronáutica y un sinfín de aranceles. ¿Hasta cuándo vamos a lograr eficacia y eficiencia en las negociaciones con los Estados Unidos? Vamos, el gabinete y el equipo económico y del canciller ni siquiera han logrado una reunión bilateral cara a cara con el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Exigimos contundentemente que no tire la toalla Marcelo Ebrard y continúe con las negociaciones hasta lograr que se hagan lo necesario para quitar los aranceles sobre nuestra nación. Estos aranceles, hay que decirlo, se vienen completamente de la falta de combate al crimen organizado y del tráfico de fentanilo y drogas hacia los Estados Unidos. Falta contundencia, eficacia y eficiencia.
Y pues bueno, ya que estamos hablando del tema de los aranceles, estos del 30% que se aplicarían no a todos los productos mexicanos, porque muchos están protegidos por el T-MEC, pero hay algunos que están totalmente desprotegidos. Pero bueno, aparentemente esto no se ha confirmado ni por parte del gobierno de Estados Unidos, ni por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aparentemente mañana van a sostener una conversación vía telefónica Claudia Sheinbaum y Donald Trump para tratar justamente este tema de los aranceles. Repito, es una información que no está confirmada ni por parte del gobierno mexicano ni por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero según unas versiones por ahí de la agencia Bloomberg, esta llamada se llevará a cabo presumiblemente el día de mañana, es decir, el último día antes de que entren en vigor estos aranceles anunciados por Donald Trump. Mi reporte, Mercedes.
Pues no sé si la llamada vaya a ser, Arturo, para algo así como declaro oficialmente el arranque de la imposición de aranceles. Gracias atentamente, Donald Trump. Gusto en saludar a la presidenta Sheinbaum.
Pues la verdad que no tengo idea tampoco, pero para cómo se ha comportado el magnate estadounidense, podría ser que sí le bajara los aranceles y que no fueran de 30%, a lo mejor de 29%.
¡Ay, hombre, qué descuentazo! ¡Qué descuentazo, sí, gracias!
Lo que quiero decir con esto es que, sinceramente, francamente, no puede uno tener idea de la forma de pensar de este hombre, porque depende cómo se levante mañana. Si la llamada es temprano y se levantó de mal humor, a lo mejor hasta el 50% son los aranceles. Pero si está de buen humor, con ganas de hablar, a lo mejor sí los reduce.
Ay, Dios mío. ¿No? Fíjate nomás hasta dónde hemos llegado. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muchas gracias. Por aquí una persona de nuestra audiencia, Aurora, dice que está lloviendo en Tonalá. También nos reportan fuerte tormenta en Periférico Sur a la altura de Adolf Horn. Tomen sus precauciones, es lo que nos dice Mario Alberto Vargas. También, a ver, sálvese quien pueda, dice, saludos Marta López, y me manda una fotografía donde el cielo se ve amenazante, me refiero pues a muy nublado. Ya nos decía precisamente mi compañero Gustavo Cárdenas que efectivamente el cielo se veía, fue Edgar, bueno, uno de los dos de que efectivamente el cielo se veía pues como que anunciando que ahí viene el agua. Se solicitan 2 donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Él se encuentra internado en la clínica 110 del IMSS, piso 7, cama 737. Interesados, favor de comunicarse al 33-31-75-9165. Repito, 33-31-75-9165. Con Silvia Sánchez. Sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir precisamente con este servicio social. Sergio Gómez dice, quiero reportar un bache, calle Paseo Bohemio, frente al número 180, Colonia Monumental. Tiene 2 metros de profundidad y 1 metro de ancho. Pedro Sánchez, los policías que andan rondando por Juan Gil Preciado son policías de Zapopan. Andan extorsionando a motos y vehículos. Roberto Martínez nos dice, el planeta está cambiando desde el 21 de marzo y van a ser 3 años que va a haber, que va a haber muchos desastres como terremotos y tsunamis. Bueno, parte de su comunicación, la cual agradezco enormemente, y en este instante, ¿le parece? Nos enfocamos todos a escuchar el noticiero, Notisistema de las 7.